Hermanos, yo me he puesto a pensar en la historia de la nación de Israel, que ellos fueron un pueblo privilegiado por ser el pueblo escogido por Dios. Y de todo lo que Dios hizo por su pueblo, que Dios hizo grandes maravillas y obras a beneficio de su pueblo. Pero esta historia está marcada por una gran tragedia que se ve en la vida, en toda la historia de la nación de Israel. Que el pueblo de Israel, mi hermano, fue rebelde todo el tiempo para con Dios. Era más el tiempo en que ellos pasaban en rebeldía que el tiempo que pasaban en obediencia a Dios. Y si vamos al Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios le reprocha grandemente al pueblo su rebeldía porque no quisieron andar en sus mandamientos. Usted lee Isaías 48:18, Dios le reclama eso a ellos, porque no quisiste andar en mis mandamientos. El pueblo vez tras vez fue rebelde para con Dios y Dios se los hizo saber. Dios no se quedó callado en ningún momento. Pero si vamos al Nuevo Testamento, encontramos lo mismo. Encontramos a un pueblo sometido bajo un imperio pagano como lo era el imperio romano, mis hermanos, pero continuaron con su rebeldía y por causa de su rebeldía estaban bajo este imperio, el dominio de este imperio romano, por causa de su rebeldía contra Dios. Y yo menciono esto, mis hermanos, porque la rebeldía con que actuaron los israelitas, mis hermanos, no se diferencia en nada a la rebeldía en que se encuentra la iglesia de Jesucristo hoy en día. Solo es que miremos cómo están las iglesias hoy en día y nosotros nos vamos a dar cuenta que la iglesia realmente está en pecado, está en rebeldía. No está haciendo la voluntad de Dios, no está siguiendo la guía ni la dirección de su Espíritu Santo ni de lo que la palabra de Dios enseña. Hoy los creyentes son idólatras porque andan más detrás del dinero que de Dios mismo. Hoy muchos creyentes también son paganos, llenos de envidia, llenos de codicia y no se someten a los mandamientos de Dios. También mis hermanos hacen y permiten cosas que van en contra de la misma palabra de Dios. Y la iglesia de la Laodicea representa, mis hermanos, a estas iglesias apóstatas que han existido en todas las épocas de hoy en día, hasta el son de hoy. Esta iglesia es la peor de todas las iglesias. Y si usted nota lo que el Señor les reprocha a ellos, el mensaje es bien duro de lo que Cristo les dice a ellos. No tenían nada bueno en esta iglesia, por eso el mensaje era bien fuerte. Más que todas las otras cartas. Y lo vamos a dividir en cuatro puntos sencillos para que aprendamos algo nuevo nosotros, en aplicación a nosotros como iglesia hoy en día. Yo quiero que miremos la descripción que nos da aquí el libro de Apocalipsis del que está hablando. Yo quiero que noten esto, mi hermano. A diferencia de las otras cartas, de las otras seis iglesias, solo en esta carta, la iglesia de la Laodicea, Cristo se presenta con tres títulos divinos. La primera palabra de ese título divino la hallamos en la palabra amén. Cristo se presenta como el amén ahí. Esta palabra amén es la transliteración de la palabra hebrea, mi hermano, que significa verdad o confirmación. Y tiene la idea de algo que es firme, algo que es estable, algo que es inmutable y que es perfectamente verdad, mi hermano. Y se utiliza en muchas ocasiones para confirmar la veracidad de una afirmación. Como por ejemplo, usted lo puede ver eso en Romanos 16:27. ¿Por qué se usa esa palabra, amén? Para cuando estamos confirmando una verdad. Oigamos bien cómo lo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 16:27. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén, dice. ¿Por qué se menciona el amén ahí? Porque se está confirmando una gran verdad, afirmando una gran verdad, que lo que se está diciendo anteriormente, eso así es. Entonces, pongámonos a pensar, mis hermanos, cuando usted y yo digamos amén, tenemos que decirlo con denuedo, con autoridad, con el entendimiento. Porque en la Biblia esta palabra abunda grandemente. Es para referirse a que Cristo es la verdad misma. Entonces, si usted y yo vamos a decir amén, no digan amén. Digámoslo con denuedo, mis hermanos, con autoridad, porque estamos afirmando algo que es cierto. Y si Cristo es Dios, amén, dice la iglesia, porque Cristo es todo eso, amén. Entonces, hay que decirlo con el entendimiento también. Tenemos que entender por qué decimos amén. No podemos decir amén a la ligera, sin entender qué significa y por qué lo estamos diciendo. Porque al decir amén, estamos afirmando algo que es cierto. Pero ¿qué pasa cuando decimos amén a algo que no es cierto? Estamos cometiendo un gran error. Y hoy en día se comete ese error, mi hermano, que se dice amén a muchas cosas, sin tener entendimiento que si realmente eso se afirma y se confirma con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que decirlo con el entendimiento también. Y lo que queremos decir es que todo lo que Dios dice en su palabra es verdadero. Y como Cristo es el Dios verdadero y su palabra es verdad, sin duda, Él es el amén. Por eso Cristo se presenta como el amén aquí, porque en Él está toda la verdad. Segundo, se presenta como el testigo fiel y verdadero, dice nuestro pasaje. Y esto va más a fondo porque tiene que ver con lo que Él dice. Oiga muy bien esto, es de toda confianza. Al grado que nadie puede poner en duda lo que Cristo dice. Porque Él es fiel y es verdadero. Entonces, mis hermanos, el testimonio de Cristo es fiel y fidedigno. Es decir, es digno de toda confianza. Ustedes y yo podemos dudar en la palabra del hombre, pero no en la de Cristo. Por eso Él se presenta como fiel y verdadero. Entonces nosotros debemos de creer y obedecer todo lo que Él ha dicho. Por ejemplo, si Él dice que Él nos va a llevar al cielo, su iglesia debe de creer eso. No debe de poner en duda el testimonio de Él. Porque Cristo no es un hombre para que falle o mienta, sino que Él es Dios mismo. Y Dios se caracteriza porque Él sostiene su palabra, porque Él es perfecto. Él es verdadero, Él no miente. Él no se contradice en lo que Él promete. Entonces, si Él ha dicho que nos va a llevar al cielo, mi hermano, así será. La iglesia debe de creer en ese testimonio. También si Él dice que un día va a regresar, su iglesia debe de creer que Cristo va a regresar un día. Por muchos años que pasen, que miremos que eso no suceda, la iglesia debe mantenerse fiel en todo momento creyendo al testimonio que Él ha dado, que ha dicho que Él un día va a regresar. Oiga lo que dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 7. Y de Jesucristo, dice, el testigo fiel. Ahí está una vez más esa palabra. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice una vez más la palabra. He aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén. Entonces Él está diciendo que Él un día va a regresar. Todo ojo le verá, todo mundo va a ver a Cristo allá en las nubes. Y cuando Él venga, va a venir a traer su pueblo, a llevárselo para con Él, pero también a enjuiciar al mundo porque le ha rechazado. Pero que Él viene, viene, mis hermanos, porque Él es fiel en lo que ha prometido. Y Él es, lo que Él habla de su boca, todo es verdadero, todo es verdad. Amén. Tercero, se presenta con el principio de la creación. Y cuando dice esto, no está diciendo que Cristo fue el primero en ser creado. Porque muchos interpretan esta palabra o este versículo de esa manera. Lo que está diciendo, mi hermano, que en Cristo se originan todas las cosas porque Él creó todas las cosas. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Pero otros le dan la vuelta y dicen que la creación empezó con Cristo. No, Cristo creó todas las cosas. Las cosas empezaron con Cristo porque Cristo las comenzó a crear. Usted lo puede ver eso en Apocalipsis 22:13, San Juan 1:3, Hebreos 1:2, Colosenses 4:16, donde nos dice que Él creó todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten hasta el son de hoy. Para darnos a entender esta gran verdad, que Él es el creador de todo lo que vemos y de lo que no alcanza a ver nuestros ojos, mis hermanos. Entonces, ya que Cristo es todo esto, su iglesia hace bien en poner atención a lo que Él habla. Y su iglesia hace bien en dar obediencia a su palabra, porque cuando Él habla, su palabra es ley. Cuando Él habla, su palabra tiene poder. Mis palabras pueden ir al aire, mi hermano. Mis palabras pueden ser ignoradas, pero las de Cristo no. Porque el que rechaza lo que Él dice va a sufrir grandes consecuencias. Entonces, su palabra, todo lo que Él habla, es ley para el ser humano, pero también son con poder sus palabras. Ahora yo quiero que miremos el reproche que Él hace a esta iglesia. Si alguien lee el versículo del 15 al 17... Amén. Y si ustedes escuchan esas palabras, son palabras bien fuertes las que el Señor les está dando. Es un reproche bien duro. Algo que podemos ver en esta iglesia, hermano, que no había nada que elogiar. Las obras de esta iglesia demostraban el verdadero estado espiritual en que ella se encontraba. Porque estaba muerta espiritualmente para con Dios. Y eso lo podemos ver en las palabras que no eres ni frío ni caliente. Ellos estaban en un término medio, porque entre frío y caliente, el término medio es tibio. Oigamos bien, pero en el mundo solo hay dos cosas: creyentes y no creyentes, salvos y no salvos. Pero ¿qué esto quiere decir? Que ellos estaban en una posición peor todavía que un incrédulo. Porque el incrédulo tajantemente rechaza, pero estos son más peligrosos todavía. Y ya vamos a definir cada una de estas palabras. La primera de ellas es la palabra frío, mis hermanos. Oigamos bien, esta palabra frío podríamos decir que son personas que rechazan a Jesucristo y al Evangelio no les afecta y el Evangelio no produce nada en estas personas. No hay una respuesta espiritual porque no responden al llamado de Dios. Por más que se les predica el Evangelio, estas personas están frías. No les penetra la palabra de Dios porque han cerrado y endurecido su corazón. Estas personas las podemos describir como aquellos, con todo respeto, ¿verdad? No es que así sea, pero lo que quiero decir, no vayan a pensar que uno está atacando a las personas. Podríamos decir que son aquellos calentabancas nada más, que simplemente se acostumbran a venir a la iglesia, pero no se ve nada en ellos. No se ve una respuesta al llamado de Dios. Hace el llamado el predicador o el pastor, quien sea que esté hablando en el nombre de Dios, y la persona está fría totalmente. No se ve que redarguya algo en él. Y si son creyentes, están dormidos y están entumecidos. Y están tan cómodos que por eso no hacen nada. Yo que trabajo afuera cuando está en el invierno, mi hermano, créame que uno está bien entumecido del frío, que ni levantarse ni salirse del carro quiere. Bueno, tomémonos algo similar así. Entonces, si son creyentes, están realmente congelados. Y porque están en ese estado, no ven la necesidad de querer hacer nada para con nuestro Dios. Segundo, están los calientes. Aquí es donde creo yo que cabemos todos nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Los calientes, sin embargo, son aquellas personas fervientes, con gran disposición de querer servir al Señor. Tienen un gran celo por Dios, defienden y pelean por la verdad de Dios. No admiten ni aceptan ninguna cosa que sea engañosa o que pueda venir a contaminar el pueblo de Dios. Son personas que todo el tiempo están a la defensiva, es decir, defendiendo la verdad. No acceden a las peticiones o a las cosas que puedan venir a introducirse, que sean nuevas ideas, pero que si contradicen la palabra de Dios, no la permiten tampoco. Entonces, estas personas calientes, hermanos, son personas que tienen gran disposición de querer servir a Dios, son celosas, son personas que no se pueden estar sentadas sin hacer nada. Ven la necesidad de hacer algo para con nuestro Señor, porque le aman y se sienten tan agradecidas, hermano, por todo lo que le ha hecho, que buscan hacer algo para nuestro Dios. Por eso son calientes. Y el apóstol Pablo nos dice algo referente a esto en Romanos capítulo 12, versículo 11. Y se lo voy a leer para que miremos qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Oigamos bien lo que dice el apóstol Pablo. Estos son lo que hacen las personas que son fervientes. Digamos que son tienen celo por Dios. Son personas que son calientes, activas espiritualmente hablando. Y dice el apóstol Pablo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, a diferente que aquellos que están fríos. Amén. No perezoso, dice, porque la pereza es pecado delante de los ojos de Dios. Y la pereza espiritual me estoy refiriendo, aparte de la pereza de la haraganería también. Dice, perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Gozaos con los que se goza, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces el apóstol Pablo nos da una descripción de aquellas cosas que hacen los que son calientes en este caso, es decir, en lo que están sirviendo, y que porque entregan sus vidas al servicio de Dios, hacen todas estas cosas. No busca hacerle mal al prójimo, sino que busca hacerle el bien, no importando cómo la persona sea. Son personas que tienen un corazón inclinado en obediencia a todo lo que Dios pide en su palabra. A diferencia del que es frío, que puede ver a una persona padeciendo necesidad y ni así se conmueve a ayudarlo. ¿Sí me han entendido la diferencia entre una y la otra? ¿Amén? Entonces los calientes son aquellos que cualquier cosa, ahí están. Estoy pilas aquí para servir. Yo me ofrezco. Son personas que todo el tiempo están dispuestas. ¿Amén? Entonces miremos a una persona tibia. ¿Cómo es una persona tibia? La persona tibia, esto es lo más trágico que hay. No se acomoda a ninguna de las dos cosas. La persona tibia no se acomoda, no se ajusta a ninguna categoría. No son salvas, pero tampoco rechazan el Evangelio. Oigan muy bien esto. Asisten a la iglesia y dicen conocer al Señor, pero son hipócritas. Son las personas que se han acostumbrado a jugar, a ser cristianos nada más. Pero realmente no lo son, solo son una fachada que se acostumbran a tener. Pero realmente no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Estas personas, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo las describió en Mateo 7. Cuando Él dijo, en mi nombre harán todas estas cosas. Oigamos bien, en su nombre hacían todo esto. Pero Él mismo le va a decir, yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque ellos se presentan como personas que son cristianas, pero realmente no lo son. Estas personas, hermanos, son más peligrosas porque son los que tuercen el camino de la verdad. Son aquellos que están entre el pueblo de Dios, pero solo están como la cizaña nada más. Estas personas son bien peligrosas. El apóstol Pablo las describió también en 2 Timoteo capítulo 3. Son personas reprobadas que no conocen a Cristo, que retienen y tienen el nombre de Cristo, pero no conocen al Señor. Y es lo que vemos hoy en día, mis hermanos, a tantas personas que son así, pero realmente no le conocen. Dicen ser de Cristo, pero no le pertenecen. Y por eso el Señor es bien duro en el reproche que hace esta iglesia. Y noten, esta carta va dirigida a una iglesia. No está refiriendo al mundo allá afuera, sino que a una iglesia. Entonces, esto debe llamar nuestra atención, mis hermanos, porque quiere decir que dentro de las iglesias hay todo tipo de personas también. Por eso el Señor va bien claro y bien duro en su mensaje cuando dijo que escribieran esta carta. Entonces, su reproche es bien duro para con estas personas. Hermanos, esto es algo serio porque al Señor le ocasiona náusea esta iglesia. ¿Sí leyeron ahí cuando dice, te vomitaré de mi boca? Esas son palabras bien duras, mis hermanos, que el Señor utiliza aquí. Y la realidad que vivimos hoy en día es que la iglesia ha tomado un baño tibio, mis hermanos. Y por eso la iglesia hoy en día no demuestra ni sumisión a los mandamientos de Dios ni al liderazgo de la iglesia. Entonces nosotros debemos de tomar bien en serio nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana, mi hermano, no es algo que se toma a la ligera. Yo me he quedado sorprendido, ¿saben? Yo vi la otra vez en las noticias que digo yo, realmente este mundo está patas arriba. Hay una iglesia que se llama The Church of Truth, que está allá por el lado de Los Ángeles, California. Es una iglesia evangélica, esto es lo que más me sorprende a mí, porque pues, supuestamente tenemos entendido que la iglesia evangélica somos la verdadera iglesia, ¿verdad? Pero oye muy bien, esta iglesia está el pastor predicando, es un hombre bien joven, y la congregación está ahí, bastante jóvenes también, pero bien modernistas. Y cada vez que el pastor va a dirigirse en oración, ¿saben qué hacen? Enciende un gran puro de marihuana, porque dice que ahí se conecta con Dios. Y toda la iglesia comienza a fumar marihuana. Digo yo, Dios bendito, ¿y en qué tiempo estamos ahora? ¿Y la gente apoya eso, mis hermanos? ¿La gente no ve nada malo en eso? ¿Y sabe quién va a ir a esa iglesia? Al que le gusta motearse. Es el que va a ir a esa iglesia. Alguien que conoce la verdad no se va a dejar contaminar con eso que se está viendo en estos tiempos. ¿Quién va a ir a esa iglesia? Al que le gusta fumar marihuana. Lógicamente porque está en el mundo todavía. Pero tienen el nombre de Cristo. Eso es lo que yo les quiero decir. Estas iglesias retienen y tienen el nombre de Cristo, pero no pertenecen a Cristo. Y ese es el gran error que cometemos hoy en día porque pensamos que tal iglesia está en un lugar, otra iglesia por allá. Todas pertenecen a Cristo. No, mi hermano, el pueblo de Dios se conoce y se reconoce en todo el mundo porque somos luz del mundo. Y nosotros a través de nuestra obediencia se va a ver reflejado que pertenecemos a Cristo. Amén. Ay, no me convencieron mucho, pero... Y noten, mi hermano, que esta iglesia vivían engañadas con respecto a la seguridad financiera que ellos tenían. La iglesia de la Odisea, esta ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, mi hermano, y esa riqueza material que tenían ellos les había dado cierta seguridad a ellos. Oigamos bien, que porque ellos estaban bien económicamente, ellos pensaban mente que eso era parte de porque estaban bien para con Dios. Pero el Señor les dijo todo lo contrario, amén. Oiga muy bien lo que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto quiere decir que esta iglesia estaba bastante bien económicamente. Y si vamos a la historia secular, dice que la ciudad de Laodicea era una ciudad muy rica en aquel tiempo. Había mucho dinero en esa ciudad. Entonces, según cuenta la historia, las iglesias que pertenecían ahí eran iglesias que todos estaban bien económicamente. Pero Esta confianza que ellos tenían en el bien material que tenían, los tenían confundidos. Ellos pensaban que porque estaban bien económicamente, era porque estaban bien para con Dios y porque estaban haciendo bien las cosas para el Señor. Hasta que el Señor les dijo todo lo contrario. Esa es la sorpresa de ellos. Porque ¿qué les dijo el Señor? Eres un pobre y un desventurado y miserable, ciego y desnudo. Lo contrario a la vanagloria que ellos decían tener porque estaban bien. Y porque pensaban que porque estaban bien, es porque tenían la bendición de Dios. Hermanos, hoy en día hay muchas iglesias que ellos miden la cantidad de sus miembros o el templo que tienen, pensando que todo está bien porque están haciendo la voluntad de Dios. Pero uno hasta que va la palabra de Dios, mi hermano, uno se da cuenta que a veces no todo el tiempo es así. Lógicamente, yo no estoy diciendo que no, Dios no bendice materialmente. Claro, Dios bendice también materialmente hablando. Si no estuviéramos bien nosotros también, amén. No lo miro convencido. ¿Tiene abundancia usted? Amén. Yo tengo abundancia, mis hermanos. Yo tengo abundancia en mi casa. En mi casa no me hace falta nada. Yo tengo todo y hasta de más tengo, porque Dios me lo ha dado. Pero no todo el tiempo quiere decir que porque uno está bien materialmente, quiere decir que uno está bien para con Dios. No necesariamente. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, en el Salmo 73, el salmista se dio cuenta de eso. Que hay muchas personas que son prósperas en el mundo y que no temen a Dios. Entonces, la bendición material no quiere decir que es el resultado de la bendición de Dios. No todo el tiempo. Hay cosas que humanamente en el mundo nosotros las podemos conseguir fuera de la voluntad de Dios también. Entonces, el Salmo 73, el salmista dice, qué torpe era yo. Porque no entendía realmente que esto no, que si una persona tiene prosperidad material, no necesariamente tiene que ver porque está bien para con Dios. No todo el tiempo es así. Y el Salmo 73 nos da un bello ejemplo de eso. También el Señor dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, pero primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. También Él dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, o poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto se lo digo por esta razón. Nuestra iglesia es una iglesia bíblicamente centrada. Amén. Somos bíblicamente centrados, mi hermano. En nuestra iglesia es una iglesia que buscamos hacer todo conforme a la palabra de Dios sin contradecir un punto. Y se demanda obediencia y santidad de cada miembro que pertenece a esta iglesia. Amén. Pero hay muchos de nosotros que vivimos del cheque a cheque. ¿Sí o no? ¿Y será que porque estamos mal? No, mis hermanos, no es así. No quiere decir que porque algunos padecemos más escasamente de los bienes materiales, por decirlo así, es porque estamos mal para con Dios, mi hermano. Dios prueba el camino de sus hijos y lo va a probar de muchas maneras. Dios va a usar a veces la calamidad para ver a dónde está puesta nuestra fe, si en Él o en lo que tenemos en la bolsa. Y es a veces donde cometemos el error. Muchos de nosotros solo somos la pura pinta, ¿se ha fijado? Ustedes me miran a mí así y cualquiera dice, este hombre está bien, lógicamente, gracias a Dios estoy bien. Pero no quiere decir que soy un millonario tampoco. Yo trabajo bien duro bajo el sol todos los días para ganarme lo que yo tengo. Gracias a Dios que Dios me da el trabajo para hacerlo. Usted mira a mi hermano Luis, usted pensaría que mi hermano Luis trabaja allá en el Congreso de Estados Unidos. ¿Lo ve montado con su lente? No, hombre, este es uno de los ahí, de los meros guaruras de Donald Trump. Pero usted ve a mi hermano, ¿en qué trabaja? Cortando árboles o haciendo cualquier otra cosa, se dedica y se gana la vida. Pero yo se lo digo esto, hermano, porque esta iglesia en la Odisea vivía engañada, mis hermanos, que porque tenían gran ganancia de dinero y estaban bien financieramente hablando, ellos pensaban que era porque estaban bien para con Dios, mi hermano, hasta que Cristo les dijo todo lo contrario. No solo eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Dura la crítica de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este es el reproche que Él les hace. Pero por siguiente, Él les da una orden, el versículo del 18 al 20. Si alguien lo lee, por favor. Amén. Y noten, mis hermanos, que si Cristo fuera querido, Él fuera destruido esta iglesia inmediatamente, pero no lo hizo, sino que le da una orden que tiene tres solicitudes que, por parte de Cristo, que tiene que ver con fundamentos, con tres fundamentos que caracterizaba a la ciudad de la Odisea, que eran una vez más su riqueza, la industria de lana que ellos tenían y su producción de colirio. Y Cristo les ordena que de él compren oro, vestiduras y vista espiritual. Son tres cosas que Cristo les dice a ellos. Pero con esto Cristo no está diciendo que la salvación se compra, sino que es un llamado a que vengan a Él para que sean salvos. Usted puede ver algo similar así en Isaías 55:1, cuando dice: a todos los sedientos, venid y comprad, dice. No está diciendo que la salvación se compra, sino que es un llamado a venir a Él. Porque eso es lo que la persona debe de hacer. Todas estas tres cosas, hermano, cuando Él dice oro, el oro, las vestiduras y el colirio que Él menciona aquí, mis hermanos, son tres cosas que simbolizan la redención del creyente, la redención verdadera. En primer lugar, este oro refinado en fuego tiene que ver con que el oro tiene que estar, mis hermanos, estar fuera de toda impureza, representando la fe verdadera de todos aquellos que lo hacen receptores de todas las bendiciones espirituales por parte de Dios, con una herencia eterna en los cielos. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:7, él mismo dice que la fe del creyente debe de ser probada con fuego, pero se está refiriendo a esa fe genuina, que aquel creyente que persevera aún en las pruebas es porque demuestra que tiene una fe firme en su Dios, mis hermanos, y que no se deja mover, no importando lo que venga a su vida. Y esa es esta fe que se está refiriendo Cristo. Por eso dice que compre oro refinado, refiriéndose a esa fe pura que los creyentes tienen en Cristo Jesús, que no importa lo que pueda venir a sus vidas, ellos se mantienen fieles todo momento. Menciona también nuestro Señor Jesucristo vestiduras blancas para que se vistieran y no se descubriera la vergüenza de su nudez. Y esto tiene que ver, hermano, que a diferencia de los no redimidos, oigan muy bien esto, sus hijos Dios los viste de santidad y de pureza. A eso se refiere eso. Sus hijos son conocidos porque Dios los viste con pureza. En su manera de ver una persona, se ve que estas personas realmente han nacido de nuevo porque cuidan su vida. Y Dios los viste con esa pureza y esa santidad que Él quiere ver reflejado en todos sus hijos, a diferencia de los no redimidos, que se visten de maneras vulgares, vagas y poco decentes. La palabra de Dios, por ejemplo, te va a Apocalipsis 3, Apocalipsis 4, Isaías 64, Zacarías 3, habla de que Cristo y Dios nos viste con ropas blancas, refiriéndose a que ahora somos limpios, somos puros delante de su presencia, y que Él allá en los cielos nos va a vestir con ropas blancas, representando la perfecta santidad que viviremos nosotros allá en el cielo, pero que ya hemos empezado en esta vida. Amén. Mis hermanos, esto tiene una gran exhortación para nosotros también. ¿Saben por qué? Porque eso debe de ayudarnos a nosotros a entender que nosotros debemos de cuidar nuestra imagen también, no vistiéndonos como el mundo se viste. ¿Saben qué? Les cuento un testimonio personal. Mi padre no era un hombre creyente, mi padre era un hombre del mundo, pero como todo un hombre del mundo, tenía también buenos principios él. Una vez a la edad, creo que estaba bien cipotillo, yo tenía como unos 11 años, creo yo. Comenzó la moda de Ronaldo, el brasileño, ¿va? Que se dejaba un chupú de pelo aquí en la cabeza. Yo no sé si se acuerdan de ese corte de pelo ustedes. No, ustedes no. Solo dejaba un puño de pelo aquí en la cabeza, en la frente, y ahí lo demás rapado. Ay, que yo me hago el corte de Ronaldo, digo yo. Sí, potillo, yo de los 11 años. Y me voy a la peluquería y vengo con la cabeza así. Me ha metido una zumba mi papá y me ha dicho: cuando usted se corte el pelo, córteselo como hombre y no imite la vagabundería de afuera. Me dijo. Esas palabras nunca se me olvidaron a mí. Mi papá nunca me permitió ponerme pantalones cholos, como decimos nosotros, flojos. Usted vístase como hombre. Durante viva conmigo, usted se va a vestir como hombrecito. Y yo hasta el son de hoy, mis hermanos, yo trato de vestirme lo más decente posible. Y a mis hijos les inculco lo mismo. No me gusta hacerle peinados, ¿cómo decimos? Extravagantes. A mis hijos ni me gusta vestirlo con modas, como ahora se visten muchos muchachos. Yo hablando de mis hijos tan chiquitos, lógicamente. Pero van a crecer un día y yo me voy a mantener en la misma posición que me mantengo hoy en día. Hoy hay unas modas tan vagas, mi hermano, que aún los cristianos estamos imitando. y permitimos que nuestros hijos o hijas se vistan de esa manera. Y eso no va conforme a la santidad que Dios quiere ver en nuestras vidas, porque nosotros somos luz de este mundo. Y debe de verse reflejado en nuestra vida, aún en nuestras vestimentas. Porque si Dios nos viste con santidad y pureza, debe de verse reflejado eso en nuestras vidas. Amén. Tenemos que tener cuidado con todo esto, hermano. Recordemos que yo no estoy criticando a las iglesias. Es la palabra de Dios que está hablando de cosas que no están correctas, que hoy en día debemos de buscar remediarlas si están mal en nuestras vidas. Amén. Tercero, habla de que ungieran sus ojos con colirio para que vieran. Oigan bien, y esta ceguera espiritual representaba la falta de comprensión y conocimiento de la verdad. Y la idea es que solo Cristo puede abrir los ojos del entendimiento a una persona para que crea en Él. Solo Cristo puede hacer esa obra. Usted lee Hechos 26 o 1 de Pedro 2:9. Nos dice algo bien hermoso con respecto a esto que le estoy diciendo. Que solo Él puede dar la vista a aquellos que están ciegos espiritualmente. Oiga lo que dicen ahí en Hechos. Se lo voy a leer, mi hermano. Hechos, ¿qué dije? 8:26. Hechos 26, versículo 18. Lo dice de esta manera. Estas son palabras de Cristo, oiga. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y ahí está muy bien cuando dice, abra sus ojos, dice. Para que reciban por la fe, que es en mí, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Cristo? Que solo Él puede abrirle los ojos del entendimiento a una persona que aunque tenga la verdad no la quiere reconocer ni la quiere recibir. ¿Por qué? Porque está ciego espiritualmente. ¿Usted se ha fijado cuántas personas uno le trata de enseñar la verdad y no la quieren aceptar? ¿Saben? Nosotros nos toca nada más comunicar el Evangelio y Dios le va a dar el entendimiento por medio de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo redarguye en el corazón de la persona y comienza a redarguirlo de pecado y comienza a hacer aquella obra que solo Dios puede hacer, es abrir los ojos del entendimiento de esta persona para que vea que su vida está en contra de Dios. Para que vea que su vida que está viviendo hasta este momento lo lleva a una condenación en el infierno y no al cielo como muchos piensan hoy en día que van. Hermanos, si todos van al cielo, ¿por qué seguimos perseverando nosotros? Si todos van al cielo. Entonces, eso no hace sentido, ¿verdad? Muchas personas hoy en día piensan que todo mundo va al cielo cuando se muere. Y la Biblia enseña otro mensaje contrario a eso que el mundo enseña. Y Cristo dice que solo Él puede abrir los ojos de los ojos espirituales de una persona para que crea la verdad y vengan a Él. Y cuando dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, esto nos habla del gran amor que Él tiene por el mundo perdido. Que aún viendo cómo las personas le rechazan, Él en su amor sigue haciendo paciencia. Y no solo tocando a la puerta del corazón de cada persona, sino tocando a la puerta de cada iglesia para que le dejen entrar, mis hermanos, y estén en comunión con Él. Por eso Él mismo dice, yo estoy a la puerta. Está tocando Cristo. Él quiere que muchas congregaciones que piensan que están bien con Dios, se pongan a cuenta con Él. Pero Él está haciendo un llamado. Y la iglesia, es decir, la congregación, es la que tiene que dar la respuesta a dejar entrar a Cristo a su vida. ¿Por qué? Porque hoy, mis hermanos, la iglesia se ha pervertido grandemente. Lo que menos ha hecho es dar atención a la palabra de Dios. Y muchas iglesias están de esa manera, mis hermanos. Cristo no simplemente está llamando a la puerta del corazón del pecador, sino de la iglesia misma. Y Él quiere venir a tener íntima comunión con todos los creyentes de esas iglesias. Y si no son creyentes, pues traerlos a la comunión. Hay muchas iglesias evangélicas que creen estar en la fe, pero no es así por todo lo que hacen, mis hermanos. Como el ejemplo que yo les puse de esa iglesia en California. Todos fumando marihuana. Oh, sí, eso proviene de Dios. Eso es ser ingenuo a uno, mi hermano, con respecto a qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El apóstol Juan dijo, probad los espíritus si son de Dios. Porque ese es trabajo de cada uno, si saber que lo que se están enseñando en ese lugar proviene y pertenece a Dios. Oigan, mis hermanos, yo pienso que no hay que ser ni muy sabio ni muy estudioso uno para entender que si en una iglesia se está haciendo eso, eso no proviene de Dios, mis hermanos. Tiene que estar muy reprobado de la mente uno para creer que esa iglesia es de Cristo. ¿Qué piensan ustedes? No necesitamos ser muy sabios, mi hermano. ¿Cómo usted, si dice ser el pueblo de Dios, va a estar poniéndose bien conectado? Porque es la única manera en que usted puede hablar con Dios. Así lo que dice el pastor, eso usted puede ver en las noticias, salió eso. Ahí ahorita eso está en las redes sociales también. Entonces, eso no hace sentido en ningún punto, mis hermanos. ¿A dónde está el entendimiento que los creyentes debemos de tener de la palabra de Dios? No estamos demostrando discernimiento, que conocemos este libro. Y nos dejamos llevar facilito por la corriente, mis hermanos. Y viera cómo se llena ese lugar. Pucha, digo yo, ese lugar hay más gente que en mi iglesia, digo yo. ¿En serio? Nosotros solo somos como 60 pelones, mis hermanos. Dios bendito. Y a veces menos somos porque no vienen todos. Y esas iglesias, ¿vieron cómo se llenan? Hay otras iglesias, mi hermano, y disculpen que hablen de las iglesias, pero es que el tema está hablando de las iglesias. Son grandes iglesionas, mi hermano. Pero vaya, mire cómo viven los miembros de esa iglesia. Un pie adentro y un pie afuera. Dios no nos ha llamado a inmundicia, mi hermanos. Cometemos ese gran error. ¿Saben qué? Vivir la vida cristiana de esa manera, sí es fácil vivirla. Un pie adentro y un pie afuera. Porque la verdadera fe cristiana, mi hermano, es una vida abnegada al pecado. Es una batalla día con día que nosotros como creyentes llevamos, luchando contra nuestro propio deseo carnal y con todos los embates del mundo que están allá afuera, que son todas las tentaciones que hay y que Satanás utiliza para hacernos tropezar. La vida cristiana es una dura batalla. La Biblia no la presenta como algo fácil. El apóstol Pablo la experimentó con su propia vida. Los apóstoles, los escritores de la Biblia, mis hermanos, que se nos mencionan aquí, experimentaron. Elías fue un hombre que sufrió en un tiempo donde había un gran paganismo entre el pueblo de Dios, aparte del rey, que era un gran pagano. Elías anduvo huyendo, mis hermanos, porque solo eran él y otros pocos que habían ido, eran personas celosas de Dios. Pero el pueblo se había pervertido grandemente. No cometamos ese gran error, mis hermanos. La vida cristiana es la vida más bella que se puede vivir. Amén. Porque eso sí es, mi hermano. No se compara a nada. Pero es una vida que es dura de vivir también. Porque es una vida anegada a mi propio ego, a mi propio egoísmo, a mi propio ser, a mi propio deseo carnal, que muchas veces nos impulsa y nos quiere a llevar a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, que a Dios no le agrada. Amén. Entonces, mis hermanos, es duro el reproche que nuestro Señor Jesucristo hace aquí y la orden que Él da es bastante clara. Y por último, miremos la recomendación que Él hace. ¿Quién lee el versículo 21 al 22? Oigan, mis hermanos, este último versículo que leyó nuestra hermana, noten que estas bendiciones solo son para aquellos que llegan hasta el final. ¿Sí notaron eso? Por eso dice, al que venciere. La Biblia habla en un término de palabras como que uno está en batalla o que tiene que llegar a una meta. La Biblia no solo habla de perseverar, de permanecer, en este caso venciere también, llegar hasta, de estar firmes, sino que también de dar y llevar fruto. La Biblia utiliza todas estas palabras. Pero noten esto, que cuando la Biblia habla en estas palabras, está hablando a un cierto grupo de personas que se ve reflejado eso en sus vidas. ¿Y quiénes son esas personas? Los verdaderos creyentes. Solo el verdadero creyente es el que persevera en la verdad. No se deja contaminar ni engañar por los engaños que hay en el mundo o las falsas doctrinas. El que vence es aquel, mi hermano, que lucha hasta llegar a la meta, que es llegar al cielo, a encontrarse con su Señor, cuando Él venga a levantar a su pueblo, mi hermano, en su segunda venida. El que está firme, mi hermano, es aquel que no se deja tambalear por ningún problema de esta vida y que no retrocede atrás, porque los problemas lo hicieron volver atrás. ¿Usted se ha fijado que muchas personas han hecho eso? No, mi hermano, el que está firme se mantiene como un soldado, como dijo el apóstol Pablo, que él golpeaba su pecho para hacer aquello por la cual fue llamado. Es decir, predicar el evangelio y llegar hasta el premio absoluto, que era llegar al cielo ante la presencia de nuestro Señor. El apóstol Pablo fue un ejemplo verídico de todo esto, igual que los otros apóstoles. Entonces, mi hermano, y el que da fruto, el que lleva y da fruto, solo es aquel verdadero creyente que se ha entregado de todo corazón al Señor y que en su vida se ve reflejado, mi hermano, que todo lo que hace, lo hace para la gloria de su Dios. Amén. Por eso los creyentes, mi hermano, no somos de aquellos, mi hermano, como dice el escritor de Hebreos. Nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino de los que proseguimos hacia adelante. ¿Por qué? Porque eso nos caracteriza a nosotros, mis hermanos. No somos personas infieles, sino que toda nuestra obediencia y nuestra fidelidad está para con nuestro Señor. Su iglesia debe de ser conocida por esa obediencia absoluta, por esa fidelidad que debe ser reflejado en nuestras vidas. Y Cristo dice, al que venciere, le dará que se siente con él en su trono, así como él se ha sentado con el Padre en su trono. Y esto tiene que ver con el privilegio y el honor y la bendición que gozaremos todos los creyentes. Oigamos bien, nosotros nos sentaremos en el trono con Cristo. Trump no nos presta su imperio que tiene ahí en la Casa Blanca. Él no lo va a dejar que usted se vaya a sentar ahí a la oficina oval, en la mesa, en la silla donde él se sienta. Solo él se sienta ahí. Y lo pongo de ejemplo por la soberbia que le corona a este señor. O como otros de otros países. Y Cristo comparte su trono. Él nos va a permitir que nosotros nos sentemos. Y la palabra de Dios dice que seremos, nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, que es nuestro Dios, que es su Padre. Eso es lo que dice aquí el versículo 7. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, dice. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, mis hermanos. Hermanos, si hay algo más grande que esto, déjenme decirle que no lo hay. Porque sentarse y reinar al lado del bendito Dios trino, del único gran soberano Dios, mi hermano, solo nosotros vamos a tener ese privilegio. Y eso debe de motivarnos a nosotros, mis hermanos, a seguir adelante día con día. Este es un gran privilegio, una bendición que no se iguala a nada de lo que pueda haber en este mundo. Nada se puede comparar a esto, mis hermanos. Nosotros, al lado de nuestro Dios, del único Dios creador de los cielos y la tierra, mi hermano, ¿cómo dice? Del majestuoso. Eso es algo increíble, mi hermano. Bendecidos somos nosotros, mis hermanos. Ahora, en gratitud, su pueblo, hermano, debe proseguir hacia adelante. Porque nuestro Señor ha hecho todo por su iglesia. Él entregó su vida y nos ha dado grandes promesas, mis hermanos, para que su iglesia viva con la esperanza puesta día con día, que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Por eso Él escribió estas 7 cartas a las iglesias, para que las iglesias vieran cuán hermoso galardón le espera a cada uno de los creyentes que venciere y que llegue al fin. Por eso cada carta termina, al que venciere, o el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque estas palabras son dignas de poner atención. Porque es Cristo el que está hablando a la vida del creyente. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Y les voy a pedir que inclinen su rostro. Gracias te damos, Señor, una vez más, Padre, por la bendición que tenemos, mi Dios, de ser tus hijos. Gracias porque has sido paciente para con nuestras vidas cuando no merecemos nada de ti, mi Dios. Guarda nuestro corazón, guarda nuestro pensamiento. Guarda nuestro diario caminar, Padre. Que nuestros pies no se resbalen, Padre. Ayúdanos a poner siempre nuestra mirada en ti. Danos la fuerza por medio de tu Espíritu Santo para no menguar, mi Dios, sino seguir adelante en todo momento. Bendice tu pueblo reunido, Padre, y bendice todo lo que hagamos en esta tarde aquí en tu casa. Te alabamos y te bendecimos y encomendamos todo este tiempo en tus manos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.